Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
1:06, es lunes 9 de octubre, es semana de parón, semana de reflexión y semana para muchas cosas que ahora le vamos a contar. Pero quiero darle la enhorabuena a mi compañera, nuestra compañera Mariani, que ha estado de lujo, lo ha abordado en Dos Hermanas, en su pregón, en ese pregón precioso, pregón de la Romería de Balme, acompañado por pregoneros históricos, y un acto maravilloso que lo ha bordado. O sea que el bordador que un día Víctor Fernández construyó aquí, se lo vamos a abrir porque es que ha estado enorme. Un beso grande, Mariani, y enhorabuena. Pero vamos, que no nos cabía ninguna duda de cómo lo ibas a abordar. Y en fútbol, pues mire usted, ¿qué quiere que les diga? No andamos bien. La cosa es que los dos equipos sevillanos no caminan bien. Por una razón o por otra, el fútbol sevillano está en caída, no está en subida, estamos en caída. Será por el dinero, será por las elecciones de los que tienen que elegir bien. Porque, permítanme esta frase con todo respeto, pero la voy a utilizar. Descanse en paz, deportivamente hablando, José Luis Mendilibar. Necesita ese descanso. Mendilibar ya estaba sufriendo mucho en el Sevilla y iba a sufrir más. Es una buena persona, es un buen entrenador, que vino y que se va con el mérito de haber ganado una Eurocopa. Para su currículum, nunca va a olvidar al Sevilla Fútbol Club, ni a los sevillistas, que lucharon por esa renovación. Y el Sevilla entonces hizo lo que tenía que hacer. Estaban en contacto con Iraola, lo tenía prácticamente hecho Monchi, pero ese galardón, y además dejarlo en primera división y sacarle los colores a Lopetegui y a Sampaoli, pues hizo que este tenía que ser el entrenador. Pero, como de todo en la vida, se equivocaba él en esa rueda de prensa donde decía que no es importante ganar lo mismo que Quique Setién. Cuando uno dice esa frase, es que la cabeza la ha perdido, la verdad. Él, además, ha cometido el error de tener a dos verdugos dentro del vestuario. Uno no es conocido, el otro es Acuña. Acuña se cargó a Sampaoli y se ha cargado a Mendilibar. Cuidado con Acuña, Cuidado con Acuña, que lo puso, además con esa jugada y el fallo y el gol, le metió la guillotina. Lo que pasa es que después, al final, en Nesiri le dio motivos a Mendilibar para seguir viviendo, con ese empate in extremis. La grada ya está cansada porque los números son los que manda. O sea, que solo dos victorias de 8 empates y 6 derrotas en los 16 partidos últimos del Sevilla de Mendilibar. Solo dos victorias, 8 empates y 6 derrotas. 14º clasificado, solo 8 puntos, 12 goles en contra, 13 goles a favor. Y un vestuario que le había perdido el respeto. Un vestuario que iba por un sitio y por otro. Como muestra, pues Fernando, un superdeportista, un hombre educado, un hombre correcto, que perdió los papeles en el cambio. Le decía, no tienes razón, no llevas razón. Y eso ocurrió dentro, que estalló la bomba. Claro que sí, Mendilibar salió rápidamente para pedirle perdón, pero ya era tarde, porque Acuña saca la ametralladora en el vestuario, igual que en el terreno de juego lo saca. Yo no sé si para el futuro los dirigentes de Sevilla tendrán que ver si les interesa tener a un killer dentro del vestuario como Acuña o llamarlo al orden, porque creo que son los directivos, el consejo de administración, quien tiene que decidir. Por cierto, los tres del comité ejecutivo y los técnicos, con Víctor Horta al frente, fueron los que decidieron que la cabeza de Mendilibar se tenía que quedar ahí. Aproximadamente unos 2 millones de euros le va a costar al Sevilla este nuevo finiquito, que junto a los 9,3 millones que tuvo que pagar por los finiquitos de Lopetegui y Sampaoli, pues ya va bien la cosa, ¿no? De dinero, cuando el Sevilla va a presentar, o ya ha presentado, o ya ha recibido el año pasado, los números del año pasado, una deuda de 20 millones, 19.300 concretamente. Quiere decir que hay que acertar más ya en las elecciones de los entrenadores, futbolistas y resultados. El entrenador que venga, que sería Iraola en condiciones normal, porque era el técnico que había elegido Monchi. Monchi tuvo que decirle a Iraola que lo sentía, pero que lo que había pasado con Mendilibar no se lo quería nadie y que eso tenía que ir a misa. y así lo entendió. Está en Inglaterra con la promesa de finiquitarle porque la cosa no le va bien. Está jugando, está entrenando al Bournemouth. Y el Bournemouth perdió 3-0 contra el Everton. No sé si los ingleses se están tomando un té para pensar si se lo cargan o no. Pero en cualquier caso, dudo mucho que Iraola, aunque fuese finiquitado en Inglaterra, en la Premier, sería elegido por el Sevilla de Víctor Horta, de Castro y del Nido Junior, para ser entrenador. Porque era el hombre de Monchi. Entonces, darle la razón a Monchi ahora no estaría tan bien visto. Y como esto es una especie de todo, de orgullo personal, orgullo torero y otras cosas, lo dudo. Pero, lo dicho, a partir de ahora, a esperar quién va a ser el sustituto de Mendilibar. La cosa está complicada. Complicada porque es un plantel ahora mismo rebelde. Un plantel que viene amanerado de tiempos atrás. Los que han llegado no se han enterado dónde están todavía. Ayer vimos un gol muy bonito, el otro día vimos un gol muy bonito en el 2-2. Pero hace falta mano, experiencia, oficio. Yo no voy a decir ningún nombre, ya la conoceremos en su momento, el que diga el Sevilla. Pero cuidado, la situación del Sevilla, que la vamos a tratar ahora, es complicada. Y en el Betis tampoco está la cosa para tocar palma, ni mucho menos. El Betis se perdió la oportunidad de estar arriba en la tabla porque el partido que hizo no fue bueno. Y las declaraciones de Pellegrini no son las que él nos tiene acostumbrado. Pellegrini sostiene con mucho esfuerzo a un grupo que llega exhausto al parón, sin gas, sin líquido, falto de mordiente, falto de muchas cosas. Y además, sin centrales, porque si Bartra está lesionado, para varias jornadas Guido es baja por sanción. Así que Pellegrini ha dicho en rueda de prensa que la Liga Europea es devastadora. Hay que tener una plantilla abundante y con calidad. Claro, y las hipotecas pagadas, además de verdad. Con un mal arbitraje de Hernández. Así que, y una noche de Bellerín para llevárselo a Granada e invitarlo yo a cenar perdices. 1:14, Rafa Carrillo de Albornoz está en los mandos técnicos y como cada día, y a punto de darnos la sorpresa que estamos esperando, Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery y en internet gabrimotor.net. Y atentos a esa noticia de Don Gabri Motor. Víctor Fernández, muy buenas.
Sí, don Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa?
Pues muy bien, aquí el otro día me preguntaba a alguien, decía, bueno, ahora tenéis parón, ¿no? Tenéis parón unos días de descanso. Y digo, usted tranquilo, que algo surgirá. Y efectivamente, ayer por la noche, sorprendiéndonos a todos, digo sorprendiéndonos porque fue ayer, porque el entrenador estaba absolutamente liquidado en el momento que empata con el Rayo, incluso el sábado por la noche, a nivel local y a nivel nacional ya dijimos que las puertas a su salida estaban más abiertas que nunca, pero a mí sí me sorprendió en el día de ayer que se hiciera oficial. A mí me da la sensación de que el sustituto, aunque todavía no se ha filtrado y hay muchas dudas, debe estar muy, muy, muy atado, porque no creo que el Sevilla vaya a destituir a Mendilibar y esté ahora protagonizando un circo de varios días sin entrenador. No lo creo, pero vamos a esperar.
Muy bien. Víctor Fernández está desde ayer en farmacia de guardia, 24 horas. Licenciado Fernández, lo pueden encontrar.
Hay muchas farmacias, ¿eh?
Ya lo sé, y tantas. Sí. Si te puedo enseñar yo a ti hasta el batín de algunos farmacéuticos 24 horas en el laboratorio. Bueno, Ocaña no está en el laboratorio, pero casi. Andrés, muy buena.
Hola, ¿qué tal? Rafa, ¿cómo estamos?
Que si en el Sevilla la cosa no funciona, en el Betis tampoco está la cosa muy, muy bollante y muy feliz en cuanto a juego y demás, ¿eh?
Sí, quizá en cuanto a números mejor, evidentemente, con un entrenador que está cero cuestionado y que está libre de toda culpa y pecado para todos, aunque yo creo que con matices, por el hecho de que le tocaron la planificación con la temporada ya empezada, con la salida de Luis Felipe y porque ha tenido lesiones importantes, pero ahora hablaremos también de la responsabilidad de Pellegrini, pero sí que es verdad, Rafa, que yo creo, esto es una opinión personal, que andamos en la peor época de juego de fútbol de la era Pellegrini. Yo no recuerdo al Betis de Pellegrini jugando tan mal, jugando tan aburrido, tan vulgar, con tan pocas alternativas y creo que hay muchos factores que han influido. Unos son culpas claras de la planificación, la que más, y otras también hay que achacarlo al cuerpo técnico, a los jugadores, no pasa nada. Estados de forma, rendimiento que se le saca a los futbolistas, el plan de juego, pero para mí la peor época de fútbol de la era Pellegrini, sin ser una catástrofe, porque no está el Betis ni en descenso, ni lejos de Europa, pero desde luego con muchas cosas que arreglar.
Sí, porque dicen que la cara es el espejo del alma, y cuando tú ves y escuchas a Pellegrini, sabes que algo está pasando dentro de él, porque el que sabe más del Betis es él. Él tiene el barómetro, él tiene el bisturí, él tiene la tijera, lo tiene todo. Él lo tiene todo. Y conoce cada futbolista, cómo camina, lo que hace, lo que no hace, lo que le puede sacar, dónde lo puede poner. Y él está mal porque no dice lo que realmente quiere decir. Se ve en la cara, en su rostro, de preocupación, de cabreo, de estar pasándolo mal. Él sabe que el partido de ayer era para dar un salto hacia arriba un poquito más, irte con más optimismo al parón, pero no salen las cosas. Evidentemente no es un equipo como el otro. Uno ya no tiene entrenador, es el tercer entrenador, todos los que hemos contado ya. Y lo contaremos ahora otra vez en análisis e información. Pero en el Betis hay otro malestar, y es que el equipo no juega como sabe jugar. No tiene la pelota para defender y atacar. Hay futbolistas que no están ni estarán porque no tienen calidad para ejercer. Ser futbolista de un Betis que está en un proyecto de un estadio nuevo, de una ciudad deportiva nueva, de crecimiento, de permanecer en la Europa, todo eso no pertenece a lo que hay. Y una respuesta de un llenazo siempre en el Estadio Benito Villamarín de su afición, que siempre está por encima de dirigentes, jugadores, entrenadores y técnicos. La afición, lo más grande. Y claro, ¿qué pasa? Pues que tú vas al equipo y los béticos sufren. Sufren y es el, no sé, el peregrinar de los béticos, ¿no? A ver qué es lo que va pasando poco a poco, pero ya como muestra, ir a Getafe, pues sin centrales, con Bartra lesionado, con Guido sancionado, a ver qué pasa con William José, que lo echaron con un mal arbitraje. En fin, un poquito de todo. Pues vamos con lo primero, Víctor. Vamos con el adiós de don José Luis Mendilibar, que le vaya muy bien en la vida. Me parece una buena persona, me parece un buen técnico, pero desde el principio tenía varias cosas. Eso es como Ocaña, pasa en la vida y pasa en Sevilla. El llamado ser pijo, o una persona honrada, trabajadora y con dinero, sí, pero no tiene lo que tiene el pijo en apellidos, en tal y cual, que muchas veces es un pegote. Pero mire usted, ahí hay un debate que nada, pues Mendilibar no es pijo del fútbol. Entonces es una persona que es trabajadora, que no sé si es del campo o del mar, viene de donde viene, y ahí subió un escalón importante, un sueño de su vida, ser entrenador del Sevilla. Se lleva en su corazón el recuerdo de haber conquistado una Europa League, que los grandes técnicos pijo y sin pijo, de billetes, de la alta jerarquía, no han conseguido lo que él lo ha conseguido, y dejar al equipo y dejando en mal lugar a Lopetegui y a Sampaoli, con todo el pegote que tiene Sampaoli y toda la historia que tiene Sampaoli. Y este hombre, pues hemos visto que este año no le funcionaba la cosa.
Rafa, perdóname, tengo que interrumpirte porque hay noticia de última hora.
Venga, vamos con un cable.
Una noticia,
vamos.
De una gravedad, además.
Vaya por Dios.
De gravedad importante en el Real Betis Balompié, Acaba el Betis de actualizar hace 4 minutos un parte médico sobre la lesión de Mar Bartra, ¿de acuerdo?
Sí.
Que parecía que iba a estar 2 semanas fuera, te acordarás, cuando dijo Pellegrini en la rueda de prensa hace una semana que hasta después del parón no volvía, que iba a estar un par de semanas fuera. Pues ojo, porque se encienden todas las alarmas en el Real Betis Balompié. Se encienden todas las alarmas. Parte médico de Mar Bartra. El defensor sufre una lesión parcial en el tendón de Aquiles. Y continúa el comunicado. Mar Bartra sufre una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha a consecuencia de un síndrome de Haglund. Tras los estudios y pruebas complementarias a los que se ha sometido estos días, los servicios médicos han determinado que deberá pasar por el quirófano para solventar su problema físico. El central se operará la semana que viene y los plazos de recuperación dependerán de su evolución postquirúrgica. Noticia de alcance que enciende todas las alarmas en el Betis, con un nivel defensivo muy malo, muy bajo, y Mar Bartra, lesión de baja duración, incluso va a tener que pasar por el quirófano.
De larga, de larga.
Para corregir, sí, lesión de larga duración, para corregir este problema en el tendón de Aquiles. Gracias, Víctor, por estar al quite, porque acaba de salir hace 5 minutos, me lo reenviaba Víctor, el parte médico del Real Betis Balompié.
Una lesión muy, muy después del cruzado o junto al cruzado. No soy doctor, pero siempre hemos entendido que el tendón de Aquiles es una de las graves lesiones que el futbolista, el ser humano puede tener, más el futbolista o el deportista, porque fíjense lo que es. Entonces, si va al quirófano, es porque estaba mal. Y entonces, pues habrá que ver ahora la recuperación y muchas cosas más. Así que lo negativo que estaba diciendo del Betis, le sumamos esta noticia muy que adelanta Andrés Ocaña, que ha estado atento al cable, y el cable nos da esa noticia que el Betis facilita a su cuerpo médico. Así que éramos poco y parió, pues eso.
Mira, por completar rápidamente, Rafa, estoy buscándolo, el síndrome de Haglund.
Yo la primera vez que lo escucho, ¿eh?
Sí, por eso te digo, síndrome rápidamente... El síndrome de Haglund, que Tarsidoco. Es la causa de la lesión de Bartra, es una causa de atrapamiento tendinobursal posterior del talón, producida por una exostosis posterosuperior del calcáneo, denominada deformidad de Haglund. O sea que viene todo de esa zona entre el talón, el calcáneo y el tendón de Aquiles. Se queda bloqueado, es una lesión tendinosa y ahora va a tener que pasar por el quirófano Mar Bartra. De todas formas, en los próximos días hablaremos con gente especializada que seguro que nos pueden dar más luz, arrojar más luz del tiempo de recuperación de Mar Bartra.
Bueno, pues Rafa, una entrega cortita, que vamos con muchos temas hasta las 2 más apretados. Fíjate cómo viene el lunes, el día del parón, dice, la semana del parón. Pues fíjate, ahora vamos.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
1:26. Bueno, en unos instantes estaremos con la baja, con el adiós de Mendilibar, pero la noticia que adelanta Andrés Ocaña, que además tiene otro comentario que lo vamos a hacer después, sobre esa lesión, su alcance, si el Betis puede ocupar con esa ficha, un fichaje. Pero 1:26, doctor Gallardo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Don Francisco Gallardo, uno de los mejores catedráticos deportivos que tenemos en Sevilla, doctores deportivos, una experiencia más que dilatada en todos. Doctor, le llamamos para contrastar o para ver cómo es la lesión que ha sufrido Bartra, que el Betis ha emitido un parte médico que es muy duro, y queremos que Andrés Ocaña le diga exactamente, Andrés, cuéntale a don Francisco el nombre que tiene la lesión y lo que es la lesión.
Bueno, pues un honor tener a don Francisco antes que nada aquí en COPE Más Sevilla. Mar Bartra, doctor, sufre una lesión parcial en el tendón de Aquiles de su pierna derecha, consecuencia de un síndrome de Haglund. Y después de los estudios que se le han realizado y las pruebas, se va a someter a una operación para solventar el problema físico. Y aquí el Betis dice que su vuelta dependerá de la evolución. Es la lesión que ha reportado el Real Betis Balompié y el tratamiento que ha decidido adoptar para corregirla.
Don Francisco.
Sí. Bueno, si hay intervención quirúrgica, pues tenemos que ponernos a pensar de 4 o 6 meses, que suele ser lo normal en la recuperación. El hecho de que tenga un Haglund a lo mejor puede complicar un poquito más la recuperación. Haglund es una tuberosidad del calcáneo que en la inserción del tendón de Aquiles pues puede dar algún problema más, pero si es una operación... es una rotura parcial y no afecta el Haglund, porque eso depende del nivel de donde esté la rotura del tendón, si está próximo a la inserción o si está más alejada. Entonces, inicialmente hay que pensar en eso, 4 o 6 meses. De 4 a 6 meses.
O sea que... Bueno, nada, pues...
Lo que nadie quería, lo que temía Pellegrini, Rafa y las peores pesadillas del entrenador, pierde a Bartra, vamos a ser claros, prácticamente para toda la temporada.
Sí, vamos a despedir al doctor que está en plena faena y lo hemos sacado de la faena. Doctor Gallardo, muchísimas gracias, un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte a todos.
Gracias. Bueno, pues ahí estaba la duración de la operación, el tema técnico por un hombre experimentado como es el doctor Gallardo. Y la otra cosa que nos queda, que vamos con Mendilibar y después seguimos con el Betis, Ocaña, esto quiere decir que se le va a quedar una ficha libre al Betis que podrá fichar.
Sí, pero es que el Betis ya la tenía, Rafa. O sea, el Betis tiene 2 fichas sin utilizar, 3 en Europa.
Que estamos tiesos como la palanca.
O que no le convence a los jugadores. El Betis puede firmar, pero un jugador en paro, un jugador que no tenga equipo. El Betis con el mercado cerrado no puede acudir a un equipo a sacarle un central, aunque tenga una urgencia tremenda. Puede tirar de futbolistas que no tengan equipo, que no estén ahora mismo en activo, pero ya podía hacerlo porque tenía 2 fichas libres, lo cual no cambia nada la situación a la hora de fichar del Betis.
Muy bien, perdonen los oyentes que vamos de un sitio a otro, pero la noticia era la noticia, la urgencia es la urgencia y tenemos tiempo para ahora, con todo lujo de detalle, dentro de lo que sabemos, porque lo que no sabemos es el entrenador, aunque me quedo con esas palabras que decía Víctor. Hombre, se entiende que si usted le da el finiquito al tercer entrenador y lo despide, es que usted más o menos tiene casi cerrado o apalabrado o negociado a un entrenador, porque ponerte ahora a buscar la colección de Shakespeare, los mismos de siempre salen, pues mire usted, eso no es. Pero Víctor, estábamos ahondando en la baja de una muerte anunciada, porque ya en los últimos tiempos el parte médico decía los números, el algodón que no engaña, el estado del entrenador, las declaraciones del entrenador y sobre todo en el campo. Pues veíamos al equipo que es una locura, que ya en un cambio la que arma Fernando, porque está ya, que no aguanta más, que Acuña desde dentro te está armando otro. En fin, ya el vestuario, los pesos pesados contra... Eran muchas razones como para decir que Mendilibar no podía seguir.
Sí. Rafa, nosotros nos gusta acercarnos siempre a la realidad y podemos estar equivocados, ¿no? Pero yo quiero contar el tema de Mendilibar lo más cercano a la realidad, porque... no sé por qué se ha puesto de moda generar víctimas, ¿no? Y yo creo que creo que eso no nos lleva a ningún lado y creo que distorsiona el análisis. Y el análisis lo hemos hecho muy claro. Mendilibar, por orden de Monchi, vino para cumplir una misión. No entraba en los planes, lo contamos en su día. Y ahora, ¿por qué? Pues porque entendían que no era entrenador, porque cada uno tiene sus condiciones, sus capacidades, sus límites, y entendían que no. Sorprende con la Europa League. Y el club, pues, dice, yo no podemos echar un entrenador que ha ganado la Europa League. Todo lo que se comenta después de las dudas que genera, no es cierto. Hay que ser honesto con todo el mundo.
Yo tengo en ese tema interesante, Víctor, tengo una pregunta nada más. Por lo que yo sé, pero te pregunto a ti, que sabrás más que yo.
No.
Una de las razones por la que Monchi se va es porque él no quiere firmar ahora, una vez que ya se ha hecho todo lo que ha hecho, a Mendilibar.
No. A ver, Monchi se va porque ya llevaba un año con...
Sí, por las demás razones. Que
mentalmente, okay. Es decir, esa es otra historia,
vale,
¿no?
Vale, eso lo hemos dado en clase ya. Eso no,
por eso es que sí, ya lo hemos dado en clase, como tú dices. Monchi se fue porque entendía, porque ahora me voy, ahora no me voy, ahora...
Vale. Pero nada tiene que ver, con Mendilibar, que es el protagonista.
Nada. No tiene nada que ver. Entonces, el club, a partir de ahí... lo digo porque generamos víctimas, ¿no? No, es que no confiaban en él. Ahora empezamos que si Sergio Ramos no ha tenido ninguna bronca con él, que si Fernando... No, todos unas películas, ¿no? Mire usted, a Mendilibar le han puesto el mismo equipo del año pasado, solo ha salido Bono con los refuerzos. Y el equipo es un desastre. El equipo no juega nada, el equipo no le gana a nadie, ha sumado solo dos victorias, cualquier rival te pinta la cara, no protagoniza en ningún partido, pero eso no lo genera las dudas que había sobre Mendilibar. Es decir, hay dudas, a Mendilibar han dado un equipo, el mejor equipo que el año pasado, y Mendilibar es el que se ha echado tierra sobre, las cosas son como son, no podemos empezar ahora que si Mendilibar estaba muy enfadado con esto o lo otro. Mire usted, Mendilibar no tenía el equipo, el mismo equipo más refuerzo, y Mendilibar no lo ha ganado a nadie, y la ley del fútbol dice que el Sevilla no puede estar dando estos espectáculos. Es, para mí esa es la historia real de Mendilibar, ¿eh? Uh-huh. Es la historia. Después podemos buscar en diferentes pequeñas historias, pero no es que había dudas sobre Mendilibar. Pero bueno, habría dudas sobre Mendilibar.
Estoy de acuerdo contigo, que añadiría también ese matiz, que yo creo que ha habido dudas sobre Mendilibar.
Sí, bueno,
que ha habido dudas sobre,
pero
es más, tú contabas, Víctor, el entrenador de Sevilla no va a continuar de ninguna manera en el Sevilla si no gana la Europa League. Te quiero decir que la labor que estaba haciendo Mendilibar, su continuidad no estaba sujeta a la labor que estaba realizando Mendilibar. Voy a explicarlo para que todo el mundo lo entienda. Si Mendilibar pierde la tanda de penalti con la Roma, Mendilibar no empieza la temporada en el Sevilla.
Bueno, pero la perdió la vida.
Ahora, no, que no digo que no lo tuviera que renovar el Sevilla. No, es que no estoy diciendo... Lo que digo... es que el convencimiento no era total, porque si no hubiera ganado la tanda penalti con la Roma, no empieza la temporada con el Sevilla.
Pero que si queréis después entramos en el análisis...
Eso está comentado, lo sabe todo el mundo ya. Ya eso ya hemos hablado
Al final te juntas, Rafa, por culpa de esas decisiones, con cuatro entrenadores en un año.
Claro. Otra cosa...
Es que al final el Sevilla se está convirtiendo en una máquina de devorar entrenadores.
Claro, pero esa Rafa y André... es otro tema que, si queréis, entramos a evaluar cómo es la gestión del club en el último año y medio. Perfecto, eso lo evaluamos y no hay por dónde cogerla. Y eso que viene de ganar un título, pero la verdad es que no hay por dónde cogerla. O sea, se le ha caído incluso el otro día en el desayuno de trabajo que ofreció el vicepresidente, reconocía que ese descontento y esos pitos venían porque el equipo ha dejado de ganar. Y se ha dejado de ganar.
Esa es la razón más importante.
Y se ha dejado de ganar es por algo. Pero ese es otro análisis con Mendilibar. O sea, no formemos ahora un victimismo. Mendilibar sale del Sevilla como todos los entrenadores que no ganan. Y es que no ganan. Y además, el planteamiento del otro día, es decir, es de una torpeza, con todo mi respeto, ¿no? A alguien que yo respeto muchísimo. O sea, tú te estás jugando la vida, viene el parón, y quitar del once inicial a Sergio Ramos, a Ocampo,
eso fue
a Rakitic.
Tremendo.
Es que no hay por dónde cogerlo.
Eso fue tremendo.
Es que no tiene a nadie,
eso
tiene a 15 con ordenadores y no le dice a nadie, viste, no, este partido hay que ganarlo, nos vamos
sobre
al parón y ya después Dios dirá.
Salvar además tu puesto, cuando tienes que salvar tu puesto,
pero
tienes
ya,
que
pero
meter
ya,
en el
ya
equipo
Mendilibar,
a los mejores y
Andrés,
que sea lo que Dios quiera.
A Mendilibar ya se le encendía el piloto rojo porque en las declaraciones decía cosas que no venía a cuento, que venía como el día que dijo que no era importante ganar, de los comentarios que hacía, siempre tiraba sobre los futbolistas, en fin, unas declaraciones que se veía que él no podía con el peso de la plantilla, con el peso del resultado, con la presión, y el equipo, sobre todo el titular, es que no ganaba. Y usted, si no gana en el fútbol, pues va para allá. Si es que ya no hay más.
Claro. Después, el análisis, luego entramos en otros detalles, ¿no? En si la plantilla es mejor, peor, en lo
que tampoco la conocemos. Tampoco la conocemos
al
completo.
Por ejemplo, Por ejemplo, el tema de Luque Bacchio ha tardado en salir. No se puede jugar peor al fútbol. Si bien no juega nada. Sumaré, ¿qué le ocurre a Sumaré? ¿Sumaré le han amputado una pierna a Sumaré? Exagero porque parece que muchas veces hay que exagerar.
Pues te digo,
es para llamar la atención.
Que no conocemos, o sea, los nuevos.
Claro, que yo no sé. Que a lo mejor Sumaré es muy malo, que yo no lo sé. Yo no conozco a Sumaré, pero me decían que era una roca espectacular y no juega. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Luego, la delantera del Sevilla, ¿no? Pero eso es otro análisis. Rafa Mir, Mariano, lesionado siempre. Pero eso es otro análisis. Hay muchos análisis. Pero en el caso de Mendilibar...
Sí, pero ese análisis, Víctor, es el que provoca que, claro, se va a la calle porque no gana. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que lo otro que se dice de Mendilibar, que es... Cualquiera que coja esta plantilla le saca más rendimiento que José Luis Mendilibar.
Bueno, ya veremos.
Hay que verlo, efectivamente, hay que eso lo escuchaba yo el año pasado, Almansa con los PT.
Pero eso no lo escuchamos. Eso lo escuchamos porque eso es absurdo. Cada uno es lo que es. Aquí lo que era absurdo era ver a Sergio Ramos para ordenar la defensa. En el peor de los casos, que vimos el gol como fue, el primer gol, los goles como son. Y Sergio en el banquillo. Y un descanso que viene sin fútbol. O sea, alineaciones que ha hecho que todo el mundo. Hemos visto que era estridente, que no los cambios, los pivotes, ha sido una locura, que le conduce, mire usted, le conduce a esto. No hay vida eterna para los entrenadores, claro, en el fútbol, sino hay victoria.
Y luego el mensaje, ¿no? El mensaje. El otro día después del partido le preguntaba, ¿no? Señor Mendilibar, que ha ganado dos partidos. Dice, bueno, esa es su lectura, la mía es que solo hemos perdido
uno de seis. Eso fue tremendo, eso lo destaqué yo también. Digo, Dios mío, cómo está este hombre.
Entonces es la mentalidad, es otra mentalidad que a lo mejor puede llevar su razón, pero es que lo veníamos, ¿cuántas veces hemos comentado aquí, Rafa, que el club iba por un lado en su mensaje y el entrenador por otro? El tren ha chocado y punto. A partir de ahora, las últimas noticias que tenemos es que el señor Castro y el señor Del Nido y Víctor Horta están en Madrid. ¿Por qué van a Madrid? Pues me imagino que él, porque será el centro de comunicación y irán a mantener varias conversaciones. Yo entiendo que deben tener algo avanzado, porque destituir anoche a Mendilibar para estar varios días dando vueltas, yo no lo veo.
Porque mañana entrena el equipo, ¿verdad? Claro, tendrá que estar entrenando el equipo.
No lo veo. ¿No? Nombre han salido. Nombre en el Twitter han salido. Hasta el entrado de la línea. Hasta el de Siroco.
Quique Sánchez Flores. Yo creía que te ibas a tirar por el balcón, Víctor.
Javi, tristeza, Javi Gracia.
Siempre los mismos.
El muñeco Gallardo.
Laurent Blanc siempre dan.
Laurent Blanc sale siempre. El Michel del Sevilla es Marcelino.
Sí.
Siempre Raúl viene Marcelino y Marcelino no viene nunca.
Blanco, ojo,
Marcelino no
Raúl
viene
González.
¿Cómo?
Raúl González Blanco. Situado esta
contado.
Mañana también en la posibilidad.
Eso me lo ha contado. Eso me lo ha contado un amigo a mí esta mañana, que lo dijeron, que lo comentaron ayer, lo comentó el querido Meana, tu amigo Meana, que en su día Víctor Horta se había interesado por Raúl González Blanco. Vamos a ver, si el Sevilla ficha a Raúl González Blanco, yo inmediatamente hablo los balcones de mi casa y me arrojo.
Madre mía.
Me arrojo ya. Pero además cojo impulso hacia arriba. Vamos, el Sevilla no puede fichar a Raúl González Blanco. Vamos, una cosa, eso ya es... Ya si quiere, que le cambien el escudo y que en vez del el escudo pongan el escudo del
bruto,
Madrid.
Víctor.
Vamos, una cosa ya...
No sea bruto, hombre.
Bueno. No, claro que ya se dicen barbaridades. ¿Cómo va a fichar Sevilla a Raúl González Blanco? Que se traiga a Florentino Pérez y al Real Madrid. Como algo que maravilla aquí al sevillismo. Como una relación
Rafa,
magnífica.
Yo creo,
¿no?,
que el nombre que más ilusionaría de todos los que suenan es Marcelino García Toral, ¿no? Me parece,
bueno,
que es el entrenador,
no sé, eso
más,
te ilusiona,
no
sé, a ti, ¿no? Eso te ilusiona a ti, pero eso te ilusiona a ti. Yo no sé, Marcelino,
no voy a decir ni un nombre.
Yo no tengo ni idea, Rafa.
Yo creo que
lo
sería
que
un gran
entrenador. Lo que sí digo, una cosa, la elección en esta ocasión siempre es importante, pero en esta ocasión creo que es muy muy muy, muy importante.
Y te lo voy a razonar, querido.
Ya no
Rafael.
Caben más errores, porque ya la zona de finiquito está ardiendo. Porque la credibilidad de la entidad, lo deportivamente hablando, que es a eso se dedica el Sevilla, no vende apartamentos, sino que es fútbol, claro, resultados y demás, están entredichos ahora mismo. El equipo, verlo jugar, era, en fin, decir, Dios mío, este es el equipo que se fundó y que jugó y que ganó y que barría en los campos de Europa con una personalidad, con unos nombres que decía, va, échese usted para allá, este es el equipo de lo que ha quedado, esta es la ceniza de aquella candela que se produjo aquí, por favor.
Evidente. Y te voy a razonar, te voy a razonar lo que comenta, que es muy interesante, Rafa. Mira, antes Monchi era como era en sus cosas, como cada uno tenemos nuestras cosas, pero era el número uno. Yo sé que en Madrid esto le da mucho gracia. El número uno en el Sevilla ha sido Ramón Rodríguez.
Y en la historia del deporte español.
Número uno. Número uno. Se equivocaba una vez y traía 5 títulos. O sea, número uno. Después ya, que el último año, tal y cual. Pero bueno, eso, como dice Rafa, ya lo hemos dado en clase. Vale. Pero se podía permitir el lujo el Sevilla de tener, de generar entrenadores. Emery, Lopetegui, ¿por qué? Porque el peso lo llevaba Monchi. Ahora no existe esa figura. Víctor Horta no tiene ningún tipo de peso. Víctor Horta es mejor que se dedica a fichar y mientras menos hable, mejor. Y en la dirección del club tampoco existe ese peso. Entonces, el Sevilla necesita un entrenador tipo Pellegrini. Necesita un entrenador con fuerza, sí, un entrenador que mande, un entrenador que le diga al director deportivo, Mariano, fiche usted a ese. Con fuerza. ¿Por qué? Pues diciendo, porque antes lo sostenía Monchi, pero es que esa figura ya no existe.
Es muy interesante. Muy bien, claro, esta es, muy bien, Rafa, claro. la primera crisis grave, importante, que el Sevilla va a tener que gestionar sin Monchi.
Claro.
Sin Monchi. Es que, claro. Y de lo que surge aquí, claro, pues se van a quedar señalados, claro, para bien, mira, o para mal, mucha gente del Nido Junior que va a coger el poder, que ya lo, claro, ha tomado.
Claro.
Víctor Horta, que es el nuevo director deportivo. Claro. O sea, es muy interesante lo que dice.
Claro, es que Monchi, mucho el Sevilla. Es que Monchi cogía la maleta de Acuña. Porque Monchi estaba más ara, en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido. Y era capaz de ir al aeropuerto y coger la maleta a Cuña. Y Monchi bajaba al vestuario y cogía a Cuña y lo paraba. Y soportaba al club. Esa figura no existe ahora. No existe ahora. Y entonces tienen que generarla, no con el director deportivo, porque es irrepetible para el Sevilla, la tienen que generar, tienen que poner un director deportivo con un ordenador a fichar bien y tienen que traer un entrenador que mande, un entrenador tipo Pellegrini, como hace Pellegrini en el Betis, no como el Pellegrini de ahora, que estos últimos días
ya se ha recuperado,
no nos está gustando mucho, pero el Pellegrini que ha sostenido al Betis las últimas 3 temporadas, ¿no?
Sí, señor, pues esta es la historia. El día después a la finiquitación, liquidación, la cuenta, señor Mendilibar, son tantos, percibo usted, muchas gracias y un abrazo. Lo dicho, señor Mendilibar, con todo respeto del mundo, mucha suerte,
por supuesto.
Gracias por lo que usted le ha dado al Sevilla Fútbol Club, a los sevillistas, y que le vaya la vida bien. Va a descansar usted porque los tiempos que venían no eran muy buenos. 1:44, lo siguiente es hablar del Betis, y después la familia también tiene su dosis de fútbol cada lunes aquí con Irene Ramos. Ahora vamos, taquillaje, no Ruiz. El tuyo.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Peregrinaciones con Triana, viajes a San Giovanni Rotondo, Santuario del Padre Pío, del 26 al 30 de octubre. Visitando el Santuario del Milagro Eucarístico, la Iglesia de Santa María de la Gracia, Monte Gargano, Pietrelcina, ciudad natal de Padre Pío. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla. Teléfono 954-343393.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
15 minutos para las 2 de la tarde, las 2 en Madrid, y un flash de urgencia, 15 segundos tiene en el crono Víctor Fernández.
Un comentario os vaya a reír, pero que es la realidad, ¿no? Que el Sevilla también tiene difícil lo de entrenadores porque no gusta ninguno. O sea, es que a la afición del Sevilla no le gusta a ningún entrenador. Es que esa es la realidad. Eso le pasa también a otros muchos, a muchos aficionados, ¿no? Le pasa a muchos aficionados que no. Yo, por ejemplo, soy antientrenador. A mí no me gusta ningún entrenador. A mí lo único que me gusta es Pep Guardiola.
Bueno.
Entonces, y en el sevillismo es verdad que hay una corriente en el que no le gusta a ninguno. Le gustaba a Emery, no le gustaba Lopetegui, no le gustaba Juan de sí, un poquito, pero con eso es algo que va en la mochila también, ¿eh? No es lo mismo una afición que está receptiva y una afición ya que veremos. No le gusta jamás ningún entrenador.
Ya veremos, el que venga, si les gusta o no les gusta, si el que viene es bueno y el equipo gana, le gustará, y si no, pues nada, pues otro finiquito y otra adiós. Ocaña, estábamos dando la información del Betis, de lo que está pasando en el Betis, y resulta que saltó la noticia, la peor, que la baja de Bartra es importante, tiene que pasar por el quirófano. Nos ha explicado el doctor Gallardo, don Francisco, que de 4 a 6 meses es el periodo de baja inicialmente. Y bueno, a raíz de ahí vamos con la información.
Y ya hay noticia a última hora, ¿eh?
¿Cuál
noticia
es?
Última hora, otra.
¿Qué dices?
Me informan las gargantas profundas que el Betis ya se ha puesto manos a la obra. Que el Betis
para utilizar una ficha.
Sí, claro, que el Betis no puede... Que el Betis se ha replanteado la opción de no
Eurocopa,
fichar.
Copa, Copa del Rey, sí. Liga, es que vamos, como no juegue...
Bueno, no, es que ya no son 2 semanas. Es que el Betis tendría que jugar, Rafa, 2 meses y medio en el Campeonato Europeo con Pezela. Porque ni siquiera está inscrito Chad y Riad. O sea, en Liga tendría que estar
ya, es que no
con Pezela y Chad y Riad nada más. Y los chavales del filial. Pero es que en el... que Chad y Riad casi es un chaval del filial. Pero es que en Europa ni pueden jugar los del filial... Ni puede jugar Chadi, que no está inscrito. O sea, iría a jugar toda la fase de grupos de la Europa League con Pezela nada más como central. Ya se ha puesto manos a la obra, me informan Ramón Planes, hablando con Pellegrini, con el club, para volver a rastrear el mercado de centrales libres, que como te puedes imaginar, Víctor, Rafa, es muy limitado. Y no te preocupes, porque mañana vamos a elaborar una lista interesante de los jugadores que quedan libres. De las opciones que tiene el Betis, sí, porque es una lista reducida. O sea, no creas que a lo mejor son 12 jugadores y vamos a hacer una lista de jugadores que podría ir el Betis por él. Pero la noticia hasta ahora de la tarde es que la lesión de 4 o 6 meses de Bartra ha encendido las alarmas y que Pellegrini, bueno, pues está, imagínate cómo
y
está.
Y además de Bartra, es que vemos que Bellerín hizo un partido horrible, 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 que Carballo se le ve corriendo. Y uno entiende por qué no lo pone desde el inicio Pellegrini. Es que Borja Iglesias parece que está pues peleado con el 9, que no encuentra el gol. Ayer a Jose estuvo, hizo un gol, pero en fin, es que hay posiciones, hay futbolistas, Ocaña, que tienen muy cabreado al entrenador. Es que no está.
Yo para mí es el Betis más aburrido y más vulgar de la era Pellegrini. Numéricamente no está tan mal como aquel estreno cuando él llegó, pero en aquel momento te acordarás, Rafa, que aunque estaba mal numéricamente, el Betis el problema que tenía era defensivo. O sea, el Betis hacía fútbol, incluso tenía gol, pero encajaba una barbaridad de goles tremenda. Y eso hacía que los resultados fueran malos.
Sí, pero es que
futbolísticamente
tenía,
ahora es peor.
Pero tenía 4 columnas que mantenían al equipo. Álex Moreno, Fekir, Canales y el propio Carballo. Era un futbolista Garbaño, que sí. En cada línea marcaban su pauta y el Betis tenía un caché y tenía una pegada y tenía una forma de jugar que el resto podía entrar
sí,
como,
se veía que se
como segundo, ¿no?
Cosas,
tú ponías uno que era más malillo, pero como el uno de estos era tan bueno, pues el equipo ha funcionado de maravilla. Recogió el testigo de 50 y tantos goles encajados del don
de Setién,
Quique Setién,
claro.
Y los palió jugando a la pelota.
Ahora, el Betis está sufriendo
y ahora mismo
una
es que
involución
no tiene, es que
en su
no
juego,
tiene,
¿no? El Betis no juega nada, el Betis es un equipo que con el balón es plano, absolutamente lento, juega al ritmo del trote cochinero que le imponen futbolistas de calidad, ¿no? Como Isco, que es diferencial, pero que no puede llevar el ritmo de juego del equipo, o Rodri, por ejemplo, que es de los que más toca la pelota, y a ese ritmo, sin balones al espacio, sin jugadores que rompan, sin desmarque, sin desborde, es muy complicado sorprender a los rivales, y después tiene un problema defensivo importante, tanto a nivel individual como
fíjate,
general,
el
gol, porque es que no defiende desde el delantero centro hasta el último.
Ocaña, el gol que encaja el 21 de los goles de Rayo, pelota centrada, Riad falla, La pelota va en remate a la escuadra derecha de Bravo, vuela como un pájaro, lo saca y pega en las piernas. Ahí estaba, para adentro, autogol, pero es que falla Riad, es que falla Bellerín, que le da la pelota. Es que tiene una serie de fallos en las
entregas, problema de nivel,
en los relevos, en las transiciones. Es que se ve que el equipo está
mal. Tiene un problema, para mí tiene, por eso te digo que el problema principal es de planificación. Lo de Luis Felipe le ha hecho un daño terrible, pero no solo lo de Luis Felipe. El hecho de que el tercer central que haya fichado sea Chadi Riad, pues le ha hecho daño al Betis, porque es un jugador que tiene que hacerse, que no está todavía para competir al máximo nivel. Las bandas, lo decíamos desde el principio de temporada, son muy blandas, de un equipo no para pelear por Europa, sino para intentar no pasar apuros en primera división. Y después arriba, la delantera, ni domina su área, ni la otra área. Y a todo esto, que es un problema de planificación, Rafa, Víctor, hay que unir estados de forma de jugadores y el estado físico, que ahí sí le achaco yo al entrenador culpa. Cómo está Abde, cómo está Carballo, cómo está el Panda, cómo están algunos jugadores que sabemos que pueden tener más calidad y que no están muy desconectados. La distancia cuando el Betis saca el balón entre líneas, la forma de defender un equipo tan abierto, tan poco intenso, parece que cualquier equipo supera físicamente al Betis. O sea que para mí, de verdad, Víctor, es que es uno de los peores momentos de fútbol del Betis, ¿eh?
Bueno, entre lo pasa que está siendo un poco sibilino, ¿no? Porque su crítica es sibilina, porque ayer volvió a hablar de que la UEFA te exige. Yo estoy un poco cansado de esto, ¿no?
Me da un coraje.
Si la UEFA te exige, pues mira, entonces
no se clasifique para la UEFA.
No se clasifique, claro. Pero claro, pero Pellegrini no dice eso. Como lo dicen algunos, no es que el calendario está muy cargado. Pues mire usted, se coloca usted en el Corte Inglés. ¿Yo qué quiere que le diga? Que el calendario está cargado.
A mí me da mucho coraje porque cuando lo decía Setién, yo lo reventaba. Yo cuando Setién decía eso de es que el Betis tiene que tener cuidadito si se mete en UEFA porque veremos a ver el año que viene. Y lo reventábamos. Y ahora lo está diciendo Pellegrini todos los días.
Lo dice todos los días porque
Pellegrini que hay que ver que tienen que jugar los jueves.
Claro, porque Pellegrini lo dice con una intención. Pellegrini lo que está diciendo es que no tiene plantilla. Lo está diciendo.
Mira, vamos a escucharlo, Víctor. Dame un segundo nada más. Pellegrini hablando del partido de ayer, del tema de los partidos del jueves, y ahora sigues.
¿Que no me deja satisfecho?
No le deja insatisfecho.
Ah, no, yo creo que me deja absolutamente satisfecho, y gran parte de lo que en el segundo tiempo que no pudimos crear más ocasiones fue justamente porque los partidos el día jueves se sienten. Ya el día jueves, como usted dice, ha habido un calor importante, terminamos prácticamente a las 10 de la noche y hoy día exactamente lo mismo. Así que la Copa de la Europa League el día jueves muy desgastadora para los días jueves, por eso hay que tener un plantel abundante para poder hacer suficientes cambios. Buena parte de los cambios también hoy día fueron con Guido Rodríguez, con Marc Roca, los que habían Ayose, los que habían jugado más el día jueves. Así que en ese aspecto, como digo, la Europa League desgasta, y siempre completo la frase, si no podemos ganar y lo intentamos de primer minuto, también es bueno no perder, porque no es fácil sacar puntos a estos equipos en su casa.
Hay que tener una plantilla muy abundante, muy buena, porque la Europa desgasta, claro que desgasta.
Claro, claro. Pero entonces, vamos, Andrés, Rafa,
¿y el presupuesto del Alavés no desgasta?
Claro, claro, pero entonces mi pregunta es la siguiente. El Sevilla, que ha ganado esto 6, 7, 8 veces, que tenía a Superman, a Batman, a Spiderman y a Thor en la plantilla... Si es devastadora el jueves, entonces a lo mejor es que jugaba Superman, hasta jugando hay Superman y Batman.
Para jugar el jueves lo que hay que hacer es las cosas bien.
Si
haces mal, pues te caes.
Venga, vamos mal de tiempo. Es que cuando no se gana se dicen cosas que no son propias. Y
sobre todo cuando se dice algo que lo quieres decir y no te atreves a decirlo. Porque Pellegrini lo quiere decir es que la plantilla no está redondeada. Quiere que lo digamos nosotros.
Eso es.
Para que le den palo a Ocaña en el Twitter, pero el entrenador no lo dice.
Permitirme un instante y ahora volvemos con retoque a Sevilla y Betis. Pero el fútbol femenino, Irene Ramos ya va cogiendo su ritmo. Muy buenas.
Hola, buenas tardes. El fin de semana acaba sin puntos para los equipos femeninos de la Liga F. En el caso del Real Betis Femina, la verdad es que cae ya a la parte baja de la tabla. Roza los puestos de descenso tras una nueva goleada contra el Levante este domingo. Las visitantes se hicieron muy pronto con el partido, que terminó con un contundente 0-4 y que deja a las verdiblancas muy tocadas. Las sevillanas, sin embargo, tuvieron pocas opciones y ya se fueron al descanso perdiendo por 0-3. En la segunda mitad llegaría ese 0-4 definitivo, con lo cual otra dura derrota en casa de la que dice la entrenadora María Pri que hay que aprender.
Reflexionar, cambiar aquellas cosas que creemos que no están siendo o no están saliendo lo mejor o como creemos que deben de salir.
El fin de semana tampoco ha sido de alegrías para el Sevilla femenino. El conjunto de Nervión lo intentó, pero no pudo superar al Atlético de Madrid y acabó cediendo por 2-1. Las sevillistas llegaron a empatar el partido con un gol de Toni Payne en la segunda parte, pero la alegría, la verdad es que les duró poco y las madrileñas marcaron de nuevo para dejar ese 2-1 que ya fue definitivo. El técnico Cristian Toro reconoce que hay cosas que mejorar, pero cree que el equipo ha competido con nivel contra un rival muy, pero que muy complicado.
Quizás nos falta esa, a veces esa confianza para también salir con el duelo de uno contra uno por dentro y poder girar el juego, pero que me quedo con la manera de competir el equipo, compitió bien, lo trabajó bien, creo que el partido tuvo sus opciones.
Después de esta jornada de liga, el Sevilla femenino se queda décimo en la tabla y el Betis femenina se coloca en el 14º.
Gracias, Irene Ramos. Dos flashes. En el Betis, Ocaña, te pregunta Rafa Carrillo Albornoz, ¿puede ser Fedal el central?
Puede ser, hombre, puede ser, como poder ser, puede ser, Carrillo. Pero creo que los tiros van por otro lado. A mí, por ejemplo, me hablan de, y he leído, los compañeros de La Razón hablan de Sócrates, central que de 32 años que el Arsenal ha dejado sin ficha, que está negociando la rescisión con él y que el Betis ya en algún mercado intentó hacerse con él y podría ponerse a tiro. Tiene competencia porque hay más equipos que necesitan centrales, pero Sócrates del Arsenal, que se ha quedado sin ficha, podría ser a lo mejor una de las opciones para el Betis, Rafa.
Vale, en el Sevilla, Víctor, imaginemos que el viaje a Madrid es bueno, es positivo, y el Sevilla ficha, yo qué sé, a Mazzantini, o, sí, no, a, ver, ¿no? O a Levi Hildo, a Recarelo.
Claro, y cada uno va a jugar pero su carta, este, Marcelino, no, pero déjame, sus cosas.
Déjame que te diga, perdón. Ese entrenador que venga, el supuesto nuevo entrenador, Mazzantini, se encuentra sábado 21, Sevilla-Real Madrid, 6:30 de la tarde. Y antes, el día, después, el día 24, martes, Sevilla-Arsenal, debut con picadores y puerta
sí.
grande.
Sí, pero bueno, esto, pero que después viene otro, porque dice, no, es que ese marrón hay que quitárselo al nuevo, pero es que después llega Manuel Vizcaíno con el Cádiz, y al Manuel Vizcaíno con el Cádiz jugándole así también le gana, o sea, va,
cuidado hay con mucho, Manuel Vizcaíno y el Cádiz.
Por eso te digo, hay muchos tópicos, y aquí lo que hay es que ponerse a trabajar y un entrenador que ponga a funcionar el equipo, y cuando las cosas no se hacen bien, el Sevilla no puede estar jugando como al fútbol juega.
¿Y qué tópico te gusta más? ¿Tópico de cáncer o tópico de...?
Te decía los tópicos del...
No ha ligado, Víctor.
He estado lento, que escribe los compañeros de ABC, ¿no? Sí. Lógicamente que Marcelino, pues claro, Marcelino va por Marcelino y Marcelino te va a pedir, pero esta es otra, ¿no? El Sevilla está incondicionada, ahora va a firmar un entrenador por 2 o 3 años, es que en nómina de entrenadores se le va a ir al Sevilla. Sevilla tiene que tomar una decisión Marcelino, importante, una decisión segura, ¿no?
Eso es complicado, muy difícil. Lo que hemos dicho, el primer fichaje de entrenador sin Monchi y que está obligado a ganar el que venga. Claro. Y claro, cuidado. Que el petardo o los petardos vienen siendo gordos y hay que enmendar la plana en todo. Señores, un placer. Gracias, don Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hasta luego, don
Rafael. Sigue usted de guardia porque en cualquier momento podremos conocer el nombre
de farmacia fichar. De guardia.
Eso es. Y adiós, Ocaña. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Por cierto, luego. ¿Hay lujo hoy o no hay lujo? Sí, ¿no?
Hay deluxe.
Claro. Hay el lunes que viene, hoy sí.
Sí, de 3:30
a 4. A lo mejor en ese programa se da ya el nombre del nuevo técnico del Sevilla.
Vamos a ver, don Rafael. Vamos
Ahora, noticias de España y del mundo. Que Dios nos coja confesados. Gracias, buenas tardes.
Ni la oigo.
Adiós.